Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Vamos a ello, vamos a Oasis de Libertad. Sigue, por supuesto, Alcalá. Incorporamos a Tomás. Guas, hola, Tomás.
La Rañaga, un gran hombre. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás, hombre?
Encantado de escucharte. Igualmente. Y abrazarte en la distancia.
Vaya semanita, ¿eh?
Magnífica, wow. magnífica. Sí.
Otras dos como esta y Alcalá y Fouto palman directamente.
No, hombre, no. Esto te da la vida, hombre. ¿Qué va?
Dios no lo quiera.
Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches,
gracias,
hombre.
Por invitarme a este oasis de libertad. ¿El vino es de Córdoba? ¿Dónde es el vino?
Montilla.
Sí, bueno, pues van a hacer falta, ¿eh? Que lo mande ya, porque después de la semanita que ha dado el periodismo capitalino y catalino, la invasión es inmediata, ¿eh?
Te ha gustado, ¿eh?
La invasión. Oh. Después de la semanita que han dado los palmeros, invasión es inmediata y creo que don Miguel Militar. La semana que viene ya tendrá el plan establecido. Vaya que no sé si va a ser muy largo, lo pasaremos por alguna vía Twitter de esta que tenéis vosotros.
Sí.
Y pasaremos el plan de la invasión porque después de la que han formado, creo que esto hay que tomarlo ya. Esto es irresistible.
O sea, que las tropas pueden empezar a la marcha ya.
Sí, después de la actuación de esta semana que han tenido. Sí. Algunos tapándose, otros debajo de la cama cuando vieron a ser ridículos. Otros no salieron hasta las 72 horas. Otros todavía siguen diciendo que es que todavía no, don Florentino no se explicó bien. Yo creo que es el momento. Creo que esto ya es irresistible. Y el momento ya de activar todos los mecanismos y tomar las calles de Madrid y de Barcelona también, porque el periodismo capitalino y catalino se suma también.
También
hay, ¿no?, que entrar por todos los frentes.
Hay un frente por Francia hace falta, o por el Mediterráneo.
Francia, sí. Alguien tendremos en Francia. Sí,
alguien tendremos en Francia. En Francia. A ver si hay algún oyente que capitanea a los 100.000 hijos de San Luis para coger esa senda y para que,
qué vaya. Qué espectáculo.
¿La mamá?
Ah, bueno. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a don Antonio Barrera, de los Barrera de toda la vida. Trabajadores de... Su padre trabajó en el Betis y, bueno, la bondad por bandera, y que gracias al Oasis de Libertad en 5 minutos lo solucionó y la mamá fue vacunada,
hombre,
el pasado lunes.
Hombre, muy bien.
Lo que no pueda este país, este programa...
Sí, desde luego, es decir y hacer. Mira Fouto los homenajes que se pega, ¿ves? Gracias a los Oasis de Libertad.
La verdad es que no me interesa para nada la cena de Fouto. Es algo que habla continuamente. Pero como dice Germán, me dice Fouto cuenta todos los viernes lo que cena. Pero en fin, no me quiero enrollar porque hoy hay mucho material.
Sí, ahí sí. Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal? Yo estoy muy buenas.
Muy buenas.
Estoy muy preocupado porque imagino que con esas cenas pantagruélicas que se pega a Fouto le costará dormir, claro, es que le estará repitiendo toda la noche. Dos pedazos de lechugas, un quesito de mierda puesto encima, tal. Venga, hombre, por favor.
Pero que es súper sano, Germán, es súper sano, la burrata es súper sano.
Mira, ¿sabes qué es súper sano? Tomarte un bocata de bacon, después te tomas a mayores un par de chocolatinas, porque eso sienta sensacional después, y tú lo quieres aderezar, pues unas bravitas. Y cenas espectaculares.
Perfecto.
¿Qué es esto de
todo lo prohibido, lechugas, ¿eh? Todo lo prohibido.
Un
bravitas, salsa ketchup o picante de esta y mayonesa, prohibido. Patatas,
si no sabes comer.
Hidratos por la noche, Fouto, prohibidos.
Voy a pedir un centollo en Zaragoza.
Bacon, grasa por la noche, prohibida.
¿Qué se cree que es esto? Centollo Express. Vamos a ver, puedes pedir lo que te dé la gana donde quieras. ¿Pero esto qué es? ¿Qué cena más asquerosa?
Hugo Ayester Valencia, hola Hugo.
¿Qué tal, Gudari? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre? Por Valencia, bien todo.
Muy bien, esquivando el éxito. Como siempre.
Esquivando el éxito. ¡Oh! ¡Qué frase tan
impresionante!
Sí. Suena potente esa frase, esquivando el éxito. Ya nos persigue el éxito. Muy bien. Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí, disfrutando, harto de palomitas de tanto thriller semanal que hemos tenido con esta historia. Y nada, a mí...
No, thriller ninguno.
No, bueno, sí. Informativamente, a poco que estuvieras metido
ninguno,
en ello...
Se ha conocido rápido.
Sí, bueno, pero hay películas más largas y más cortas, y Padrino 1, 2 y 3, pues aquí ha habido 1 y 2. Pero vamos,
y no se terminó, Eriki.
No, eso es lo que os iba a decir, que a mí lo que más me flipa de todo esto, y además estoy algo pegado a la historia, porque hay cosas que te pasan porque te pasan al lado. A mí lo que más me flipa es que había un tío en Estados Unidos o donde fuera con el índice a un centímetro de una tecla que pone Enter para soltar 3.500 kilos. Y eso quiere decir algo para mí, vamos. Que sí. Si no es ahora, será. Pero que había gente dispuesto a poner la manteca, que al final es de lo que se trata, de que alguien ponga la manteca.
Sí, pero para darle al botón para poner 3.500 y recuperar 6.000.
Ya me diré cómo
que es el key de la cuestión. Claro,
a ver si los bancos son banco. Dejes ahora.
Ya, claro, por eso le digo, para que la gente no crea que diga, no, ponen 3.500 kilos y ya está. No, cuban 3.500, pero recuperar el doble.
Pero ese es el negocio de la banca.
Claro, claro. Pero hay que decirlo todo, por si acaso.
Era una cosa que tenía un riesgo de caerse, como hemos visto. Lo que pasa es que afortunadamente. Escúchame, Víctor, igual que yo te creo cuando dices cosas, tú créeme a mí.
Hombre,
no, si la noticia no es tuya, Eri, vamos, que la banca Morgan se ha retirado, lo ha dicho, vamos, que no.
Que no, 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 es igual, da igual, tira, Joseba.
No, da igual, no, si no, 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 si sí, no eres sí, tú.
Venga,
si,
que,
si,
que no, si no, eso que es algo... solo vale lo que dices tú, venga, esta, tira, Joseba.
Saludo
pero
a Juan
si no,
Gato.
Pero si la noticia ahora no es tuya, si lo ha dicho la propia banca Morgan, pero que no me creo, que yo no me creo a banca Morgan.
No a ti, simplemente. Vale, vale, bien.
Claro.
Juan Gato, hola Gato, que no dejan hablar al líder. Hola Gato.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Oye, a ver, líder. He cenado una pizza carbonara.
Muy bien.
Dos Coca-Colas y un huesito.
Tampoco me importa, la verdad.
Dos Coca-Colas y un huesito. Un huesito.
Cena mejor que foto de aquí a Lima, vamos.
Hombre, por favor. Es que eso es cena.
Solo te ha faltado ponerle
pizza. No me la admites.
No, pizza para comer, perfecto. Pero a partir de las 3, 4 de la tarde, hidratos de carbono no, pizza no.
¿Pero qué le pasa a los hidratos por la
noche? Joder, porque por la noche no, coño, Gato, por la noche no.
Pues ahora me tomo dos cubatas y lo bajo, ya, no pasa nada.
Perfecto.
Vale, me la pone botazo.
Manda uno para acá.
Venga.
Los hidratos de carbono son madridistas.
Bueno, pues ya hemos contado el último capítulo de esta larga serie que todavía, insisto, va a dar colar.
Pero antes de comentáis. Antes de que metáis en eso, me he quedado asombrado con la historia asturiana, que el Oviedo se va a dejar con el Oviedo a 7 puntos de descenso. ¿Cómo se va a dejar ganar por el Girona?
No, hombre,
Hombre, me he tirado la clasificación. Digo, le convendrá ganar y salirse.
Ha dicho Fouto que biscotto nada, ¿eh?
Hombre, por favor, pero que biscotto. No, hay que empezar por la calidad bien entendida, que hijos míos.
No, además te vas a dejar ganar para que sume tu rival, que está persiguiendo al Sporting, claro, para un puesto de playoff cuando todavía quedan un montón de jornadas para que te vea.
Cuesta ganar tres partidos en segunda división.
Como sumen los de abajo, está el Oviedo temblando.
Por eso digo, andar con el vuelo colgando, nada, ni mucho menos.
Bueno, vamos a ver.
Ya se les ganó la semana pasada y a partir de ahora, favores entre hermanos, y ya está.
Vale. El último capítulo ya lo hemos contado. Ha sido la entrevista de Ceferín a Associated Press en la que pues deja muy claro que este asunto no se ha acabado, que el que siga RQR con la Superliga no va a jugar la Champions. Pero yo he insistido y he empezado el programa por ahí. No me gusta nada en absoluto la actitud que ha tomado el presidente de la UEFA. ¿Que tiene razón? Bien. ¿Que Florentino y los demás presidentes de la Superliga lo han hecho rematadamente mal? Bien. Pero vamos a ver. Esto es de los socios. Y si le está llenando la boca... Con el fútbol es del pueblo, el fútbol es del pueblo. Bueno, pues el fútbol es del pueblo, respeten al pueblo, al menos hasta que el pueblo hable.
Sí, lo del pueblo, de verdad. Mira, que Florentino hizo el ridículo, lo hemos dicho ya todos estos días.
No, súper ridículo.
Aún hoy, a mí no me cabe en la cabeza que un tío de su presunto nivel, y casi retiro lo de presunto, un tío de su nivel, lo hiciese tan horrorosamente mal. Es que se lanzó una piscina sin agua. Es que no comprobó si había agua. Se lanzó, se dio el leñazo y dijo, coño, no había agua. Y yo... sigo sin entenderlo. Una puesta en escena ridícula, de novato, una chapuza, tanto en lo referente a argumentos como la manera de hacerlo. Pero os voy a decir una cosa, ¿eh? Al margen de Florentino, al margen del Madrid, está el Barça, está el Atleti, los italianos, los ingleses. Y luego no vienen con ese cuento, lo que dice Joseba, no, es que el fútbol es del pueblo, de los aficionados. Pero ¿quién lo dice? ¿Una panda de millonarios, fondos de inversión, jeques? El fútbol es del pueblo. A mí me parece que tienen cara de cemento armado, de verdad. Y luego, y con esto ya termino, la FIFA, la UEFA, la Liga, la Federación, que se tapen. Que este Mundial de Qatar lleva 6.500 muertos. Que hay gente casi esclavizada. Que la UEFA está comprando voluntades. Que Tebas está investigado por estafa y apropiación indebida. Que es el principal defensor de Peter Lim. que hay sueldos indecentes en los cargos más representativos de nuestro fútbol, que no hay transparencia, que Ceferín, Infantino, Platini, Blatter, seguimos. Es que parece que es que ahora Florentino es el bicho de todos los bichos, el monstruo de todos los monstruos y el resto unos benditos. Y Ceferín da clases y lecciones a partir de la fecha.
Pero ¿sabes por qué? Es que al final la reflexión que te queda, Germán, y a pesar de la hipocresía que hay en todo este asunto, es que al final lo más sensato, lo más verdadero, lo más legítimo es la afición. Aunque la utilicen, no la utilicen, se lo cuenten, no sé qué. Pero al final es lo único decente de todo este tinglado. El resto es todo morralla, hipocresía, intereses, dinero. Claro.
¿Qué afición?
La afición. La gente que salió en Inglaterra, la gente que ha salido, que ha protestado, aunque no...
Pues, la afición inglesa, ¿te refieres, no?
No, escucha, no, la afición inglesa, no lo que pasa es que, vamos a ver, Víctor, nos hemos visto solo imágenes de la afición inglesa, ¿vale? Sí. Porque aquí la gente no sale, solo sale cuando tiene que animar al equipo y demás. Pero aquí
No.
¿Cómo que no?
No, vamos a ver. Aquí no salen... Aquí, vamos a ver, es que el tema para mí... El tema es muy profundo y muy interesante porque cuando llevo años hablando del periodismo capitalino y de la dictadura informativa lo tomáis a broma, ¿no? Y esta es la explosión de todo esto, ¿no? O sea, aquí ha llegado Florentino, que es verdad que ha hecho el ridículo, pero lo más sorprendente y lo más indignante de todo es que Florentino llega y dice que el dinero es para él, que el Eibar no le interesa a nadie. Pero así. ¿Por qué? Pues porque se ha creído de verdad... Porque se lo han dicho que es un ser supremo, ¿no? Y ha llegado con un estilo diciendo, no, fuera. El Valladolid-Getafe no interesa para nada. ¿Y por qué? Pues porque es un monstruo que ha creado este país y estos medios de comunicación. Dictadura informativa desde hace un montón de años. Y aquí no hay afición. Se han cargado la afición. La afición está en Inglaterra. Aquí se han cargado la afición. Aquí, salvo algunas islas como Sevilla... No sé si el País Vasco, no sé, Valencia, no lo sé. Yo hablo de lo que aquí en Sevilla es una isla, no tiene nada que ver, ¿no? Aquí puede aparecer Florentino Pérez y le echan cuenta, ¿no? Irán detrás del Madrid, detrás del Sevilla y del Betis. Pero aquí no se ha movido nadie. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se han cargado las aficiones. Se han cargado las aficiones aquí. La mitad del país es del Madrid y del Barcelona. Eso no ocurre en ningún lado del mundo. O sea, en ningún lado del mundo se abre continuamente los informativos con el tobillo de Hazard por encima de la final de la Supercopa de Europa.
Ahora resulta que los medios de comunicación tienen la culpa de la creación de la Superliga.
Sí. Los medios de comunicación han creado un monstruo.
Cada uno es el que es.
Escucha, Víctor,
han creado un monstruo y no hay aficiones. Y la imagen...
¿Pero cómo que no hay aficiones?
Víctor,
no hay
aficiones. Una cosa es que metamos por los ojos...
¿Tú ves la afición en San Mamés?
No
hay. Que hay 40.000 personas todos los partidos
del
público. 35.000 en Anoeta.
Te lo he dicho anteriormente.
40.000 en Valencia.
Que hay algunas islas. No sé. Creo que te he nombrado el País Vasco. Pero la mitad del país es del Madrid y del Barcelona.
Y del Atleti, macho. O sea, no, también. Vamos a ver. No
bueno, es que el Atleti está metido también en el tema.
Sí, pero vamos a ver. Es que al final, yo te entiendo tu reflexión.
A ver si me vais a tumbar algo que es evidente, ¿no?
Que no, si
que
yo
este
tengo
país es del Madrid, ¿no? Y del Barcelona.
No, y es verdad.
No, hombre, que no, Víctor. Todo lo contrario. Antes sí la gente tenía segundo equipo, ahora cada vez hay menos gente que sea del equipo de su ciudad y del Madrid o del Barça.
Pero bueno, vamos a ver, sí. Pero entonces, ¿dónde estaba la gente? ¿Dónde está? Que yo he escuchado a periodistas de provincias, Víctor, decir que la Superliga estaba muy bien. Y digo, mire, que
sabes
te van a mandar
que yo,
al paro.
Víctor, que sabes que yo te quiero mucho y que... te he dejado hablar esta extensa reflexión, pero pues yo creo que en Coruña, por ejemplo, la gente es del Depor. Y está en segunda red y tiene 25.000 socios. Y en Valencia, pregúntale a Hugo si son del Madrid o del Barça.
Bueno, entonces, ¿dónde
son
está la gente?
Del Valencia.
¿Dónde
y en Sevilla, donde tú resides, son del Sevilla o del Betis, no del Madrid o del Barça.
No, bueno, por supuesto, ¿dónde ha estado la reacción de la afición? ¿Cómo que haga? Mira los ingleses.
Tirar
los ingleses. Aquí, vamos, ¿ahora vais a negar que este país es del Madrid y del Barcelona?
Sí.
¿Que lo vaya a negar?
Hombre, mayoritariamente
hay más seguidores del Madrid que del Barça.
No es blanco y negro, Víctor.
Entonces, ¿por qué los medios de comunicación abren el 85% de la
Y el 90%, Víctor?
Porque
dicen
que las audiencias y lo demás no interesa.
Si en eso yo esa reflexión te la compro, porque todos formamos parte de ese circo y al final tú vas a programa de Gol Televisión con Lama y de qué se habla, de Madrid, Barcelona, de Hazard, de Haaland, etcétera.
Eso es verdad.
Eso es así. Vale, pero eso no significa que no haya otras aficiones. Que a lo mejor tenemos parte de culpa del tinglado de los medios, pero no somos los culpables, evidentemente. No, no, ni mucho menos. Al final, yo creo, y al final, luego te lo he dicho antes, han salido los únicos que hemos visto en la calle han sido los ingleses.
Los ingleses.
Pero aquí ha habido un movimiento y la gente, vamos a ver, yo creo que fíjate.
No, aquí lo dijo Mendilibar.
Igual que la gente sale a apoyar a la Atlético Bilbao cuando se va a jugar la final de Copa.
Lo dijo Mendilibar, si esto es una reflexión de Mendilibar, vamos, que no soy yo ahora, es una reflexión de Mendilibar. Aquí somos almas que nos dicen lo que tenemos, los que mandan, nos dicen lo que tenemos que hacer, que no lo he dicho yo, que lo ha dicho Mendilibar.
Pero a veces en el comentario más humilde está la Liga de Fútbol sabiduría. Profesional, la Federación Española de Fútbol, el Madrid, el Barça,
Como lo habéis dicho casi todo, yo de la reflexión de la Superliga, yo creo que tenemos que distinguir una cosa es el fondo y otra cosa son las formas. En el fondo estamos todos de acuerdo y lo ha dicho antes Germán muy bien y yo creo que hay poco más que añadir, que si hablamos del precio de las entradas o de los abonos, del precio de una camiseta, de los horarios, si hablamos del Mundial de Qatar que ha nombrado Germán, si hablamos de la Supercopa de Arabia, si hablamos del partido en Miami, si hablamos de tantas y tantas cosas que hay mal hechas o que se están haciendo mal en el fútbol actual, estaremos todos de acuerdo en que en el fondo el fútbol hay que tratar de cambiarlo, de mejorarlo. Es una constante en la vida, hay que mejorar a pasos agigantados y en el fútbol no se es menos. Para mí lo que le pasa a la Superliga es un problema de formas. De formas en la comunicación, resaltaba Víctor una cosa que para mí me pareció la más ofensiva de todas. ¿Cómo puede ser que en esta pandemia el Barça esté perdiendo dinero y un equipo humilde lo esté ganando? Me parece una falta de respeto terrible.
Pues se llama presupuestar, se llama.
Sobre todo porque se llama gestionar el patrimonio alterada. Que tienes. Y se trata, por ejemplo, de no construir un estadio inmenso en plena pandemia y se trata de fichar jugadores, hacer malas inversiones. Claro. Cada uno gestiona su patrimonio como buenamente puede. Yo creo que a los humildes lo último que se le puede decir después de ser los más perjudicados en un reparto televisivo o en los ingresos o en las taquillas, encima decirle que gana dinero y que cómo puede ser eso y que el Barça lo pierda, por ejemplo. Yo creo que ese es el mensaje más ofensivo que he oído en torno a esta competición.
¿Y lo de los jóvenes lo compráis? ¿Tú lo compras, Hugo? ¿Lo de que los chavales de 16
no,
en
no,
adelante?
No, era lo siguiente que iba a decir. Yo creo que lo que hay que preguntar es cuántas licencias federativas hay de chavales en toda España.
Pero bueno, eso que tú pides, Eri. O sea, que no te lo digo a ti, sino lo de los jóvenes.
No, pero se ha argumentado que los jóvenes están perdiendo interés. Yo me
gustaría. Pero, en ese asunto se está diciendo que al 40% de los jóvenes no les interesa. Y yo insisto. Pero yo, déjame terminar, Víctor. Yo insisto, cuando yo era joven, ¿a qué porcentaje de los jóvenes nos gustaba el fútbol?
Pero si es que es mentira, pero qué jóvenes, pero mira, yo miro a mi alrededor, el niño de Manolo, mi sobrino, es que juegan todos al fútbol.
Hay más licencias de fútbol de chicos y chicas que nunca. El problema, a la pregunta que planteaba ahora Eri, es que como bien dice Joseba, hablando de su juventud, yo en mi juventud, hasta que no me independicé, no tuve nunca pagado por visión. Nunca. En mi casa nunca hubo una plataforma televisiva para poder ver los partidos.
Y yo tengo dos hermanas a las que el fútbol se la pinfla,
y el fútbol por horarios, por dinero, porque cada vez es más inaccesible
por
para
liturgia,
los jóvenes.
Hugo, porque tú comías con tu padre o con tu abuelo o con tu madre o con tu abuela y luego ibas al fútbol a las 5 o a las 6.
No es argumento decir que hay desapego por el fútbol.
Sí, sí lo hay, Hugo.
No lo hay.
Algalá, te pongo un ejemplo muy gráfico. Cuando yo iba a Atocha, íbamos 15, 18.000, 19.000 personas. Ahora no estaban 32.000.
Vale, es apego, al revés.
Y una cosa más que quería decir respecto a lo que ha dicho Hugo. Ha dicho que el problema no está en el fondo de la Superliga. Para mí sí, ¿eh?
Hombre, claro,
para mí
claro.
Solo el concepto de creación de la Superliga yo ya no la quiero.
Vale,
claro,
Son 15 clubes que luego
van a invitar al que quiera para que se sume a la mesa.
Por alusiones, perdón, Alcalá, Joseba. Cuando he dicho el fondo me refería al problema en el fútbol. El fútbol tiene muchos problemas, por lo que decía Germán, de que a ver si ahora los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos, a ver si ahora por criticar la Superliga como yo la critico
en todo su concepto, vamos a salvar de la quema a la UEFA, a la Liga, a la Federación.
No.
Lo que digo en el fondo es en esto, en el problema del fútbol. Para mí, en las formas, cuando decía las formas, no solo digo a nivel comunicativo, sino a nivel de cómo se desarrolla esa competición, que es totalmente en contra de los valores, de ganárselo en el campo,
yo creo que eso lo han asimilado. Yo creo que Florentino, que no es tonto, también habrá extraído seguramente esa lección.
Bueno,
y te digo una cosa.
¿Lo dices sinceramente? Acá,
sí,
¿tú crees
sí,
que
Juan, no es tonto? Porque esto la gente lo ha tomado, lo que le ha llegado un poco, lo que yo he... todos hemos hablado con muchísima gente durante esta semana y lo que yo creo que ha calado un poco en el pueblo, en la calle, es que esto eran 12 clubes ricos, casi casi odiosos y super odiosos, que querían ser más ricos todavía y que les importaba un bledo el Málaga, el Depor, el Valencia y el Zaragoza.
Totalmente.
Tal cual.
Pero sí, eso es lo que ha llegado a la gente y por eso la reacción popular, sobre todo en las calles de Inglaterra.
¿Qué ha hecho el Arsenal en los últimos años para estar entre los 12 mejores clubes de Europa?
Sí, pero luego rascabas un poco y había una segunda división y al día siguiente ya, pues no, que el tercero de España, claro.
Pero
que
si
iría...
tú cambias eso, si tú cambias ese concepto tan elitista, si tú cambias, por supuesto, el concepto de liga cerrada, que yo creo que eso va contra, vamos, contra la esencia misma del deporte y de la meritocracia, si tú presentas no sé cuándo, porque a mí hay gente que me dice que esto está muerto para años y que tendría que ser otro portavoz y no Florentino y que tendría que haber otro presidente.
Bueno, yo lo de eso no, de que está muerto...
Bueno, pero vamos a ver, si tú haces un proyecto más inclusivo y tú lo comunicas mejor y tú le haces ver al Málaga y al Depor y al Valencia
pero
y al Mallorca...
Cala, es que peor y, no se puede comunicar,
que a lo mejor
es
se
que
pueden,
la puesta en escena,
que a lo mejor se pueden beneficiar y que a lo mejor hay un maná que pone JP Morgan y que de ese maná de dinero televisivo te puede caer algo y puedes fichar a un futbolista que mejore tu equipo. No sé, si todo lo explicas mejor, yo creo, es una impresión muy personal, que esto... ¿Haría mal Ceferín o Tebas o Rubiales en pensar que esto ya se ha terminado y que han ganado
definitivamente? En reírse de esto, estoy de acuerdo.
Y en reírse de esto, porque es algo que volverá. Es algo que seguramente volverá.
Que sí, que sí.
Volverá.
Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Hablaba... Ah, perdona, Tomás. Dale.
No, tira.
No, decía que... escuchando a Hugo, yo estoy completamente de acuerdo en lo del fondo y la forma. Vamos a ver, una cosa es el fondo. A mí no me gusta el proyecto. No me gusta la Superliga, no me gusta. Estoy totalmente en contra de la Superliga. Ahora, la forma, la manera de exponerlo, Florentino, fue tan ridícula, fue tan absurda.
Vale, pero eso ya lo sabe él. Tampoco recreéis en eso. Eso ya lo sabe él.
Escucha,
y bastante semana. Tú sabes la semana que está pasando
Florentino. Pero es que va un programa sin saber ni lo que tiene que decir.
Con lo que te gusta a ti la puesta de escena, con lo que cuidas tú los detalles, el marketing, el siglo XXI, la modernidad, que me digas tú, no recreéis en eso.
No recreéis. Hugo,
pero ¿cómo no me voy a recrear en eso si es un producto que se tendría que haber presentado en Nueva York, en Londres, en Roma,
supuesto,
y haber llevado a todas las estrellas y haber lucido bajo
cuando
los focos.
Cuando Alcalá dice que no recreéis, quiere decir que ya está comentado ese asunto.
Con las 12 estrellas, trajeados
me parece gravísimo.
En el Museo del Louvre de París, perfecto. Pero bueno, pero pues a lo mejor la próxima vez lo harán así. Evidentemente ha sido un error comunicativo, pero eso ya lo sabe Florentino. Que será lo que sea, pero que no es gilipollas.
Pero ¿cómo no lo vas a ver? Pues ¿cómo no lo vas a ver acá?
Pues para eso gilipollas lo ha parecido, porque desde luego hacer esa presentación así,
que tú presenta esto en la catedral con el palio de la Virgen Macarena y es igual de ridículo. ¿Cómo que no, Germán? Porque la base de todo es que aquí llega Florentino. Y dice, mire ustedes, a mí no me interesa para nada el Betis Valladolid. A mí.
No, te estás quedando con la espuma.
Se está quedando con el fondo, Con el fondo. Yo creo que es la verdad de todo esto.
Yo creo que no me deja terminar, Germán.
Aquí llega, y ya no hablo más, porque además está Tomás y es un sacrilegio que yo no deje hablar a Tomás. Pero aquí llega Florentino y dice, no, mire usted, que el Betis Valladolid a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque el monstruo que se ha creado en este país, que es el Real Madrid, que ayer llegó Teba con las audiencias, me dicen a mí que lo único que interesa... Bueno, pues ahora yo voy a montar una liga del TVO, para ganarla todos los años, para que los cookies de Asia y de China la vean y llevarme el dinero. Porque a mí, que yo soy Florentino, don Florentino Pérez, a mí no me interesa para nada el Getafe. Y yo voy a decir qué es el qué es el fútbol a partir de ahora y ustedes el fútbol que tenéis que ver.
Que además eso es lo ha dicho así, lamentable. Víctor, que lo ha
y
dicho
la afición
así,
de España tiene que salir en contra de eso.
Lo ha dicho así, está, Víctor, tal cual. Ha dicho que no le importan ciertos partidos y que
claro,
no los
lo ha
ve.
Dicho.
No, lo absoluto. Ha dicho, ¿eh? Igual que era incomprensible que los clubes modestos ganasen dinero, tuvieran
claro,
beneficios
claro,
y el
pues
Barça
yo mañana me voy,
no los
yo
tuviese.
Mañana me voy a
Florentino ha dicho, Florentino, el presidente del Real Madrid, ha dicho... En esta serie de entrevistas, que ojalá Messi renueve por el Barça. Eso lo ha dicho Florentino. Claro, o sea, quiero decir, se han dicho unas barbaridades y unas sandeces impropias de la competición tremendas. Por cierto, Joseba, preguntaba sobre el desafecto y lo que decía Alcalá de las encuestas. Yo sigo a lo mío. Hablábamos antes de los precios. ¿Sabéis, porque sí que lo sabéis, porque lo habéis intentado y alguno lo habrá hecho, lo habrá conseguido, lo que cuesta ir con tu hijo al fútbol? Depende. Pero no a un Valencia-Real Madrid o a un Barça-Real Madrid o a un Sevilla. No. A un partido cualquiera de una jornada de liga en primera división y no en tribuna.
Depende.
Tú y tu hija, vale una barbaridad. Barbaridad. Es imposible que tú quieras enganchar al fútbol. ¿Tú sabes lo que está prohibido en redes sociales? ¿Tú sabes que está prohibido subir imágenes de la competición?
Tú puedes ir a ver a Noeta todo el año por 200 y pico euros. Entonces...
Pero que no es el caso, Joseba, que tú puedes sacarte el paso si puedes ir todos los partidos. Si quieres ir a un partido, si tú quieres ir a enseñarle el fútbol a tu hijo, a tu hija, a un amigo, a una amiga... En Anoeta no sé cuánto valdrá. Aquí en Mestalla vale una barbaridad.
No, claro, Hugo.
Desde hace años.
Y un Madrid Barça. Una equipación del Valencia.
Un Madrid Barça en el Santiago
Pues 100 euros, claro, gato, sí. Fácilmente.
Y una entrada para el Madrid Barça, 80.
Y como
y
una
más barata. Y como
quiera ir a ver con mi hijo a Justin Bieber, me va a costar 3 veces más de lo que me cuesta ir al fútbol.
Tomás,
espera, a las 12:30. Piensa lo que vas a decir, Tomás.
Claro que los jóvenes juegan al fútbol, pero lo que ocurre es que no les interesa ver un Huesca Cádiz o un Eibar Getafe porque no son partidos que nos cuesta incluso verlo a los adultos. Otro dice que la mayoría de los niños de hoy en día no ven fútbol salvo excepciones, ni siquiera los que están federados. Os lo dice un entrenador de fútbol base en activo y padre de 2 futbolistas adolescentes. La gente joven no ve fútbol ahora, pero tampoco lo veía antes. Cuando yo era joven estaba deseando que llegara el fin de semana, pero para salir con mis amigos, no para quedarme en casa viendo un partido. Víctor, dice otro, el Madrid no interesa, por eso cuando va a jugar a Sevilla ponéis las entradas a 100 euros y luego con el Elche a 30, pero no se llena el Pizjuán.
Dos cosas que no son ciertas. Yo no he dicho que no interese. ¿Yo cómo voy a decir que el Madrid no interesa, Dios mío de mi vida? Ni que yo fuera idiota. Y eso es falso porque el Ramón Sánchez Pizjuán se llena todos los domingos. Hombre,
absolutamente.
Se llena todos los domingos. Vaya el Cádiz, porque en la diferencia en el fútbol sevillano es que el sevillista y el bético prefiere el Sevilla contra el Moralo, el equipo de mi pueblo,
el
y el bético contra el Moralo,
el
que
Víctor,
la
son
final de la Champions con el Real Madrid. A ver si se entera
Florentino. Mensajes.
Otro dice, la verdad es que si el Atlético no se suma a este fallido proyecto, habría aceptado el Sevilla y seguramente Víctor habría cambiado su postura.
Bajo ningún concepto.
Y por último, dice otro, la afición está donde tenía que estar, tranquila en casa y no haciendo el payaso en la calle protestando por cosas como esta. Vaya tela. Y este es un oyente que nos manda un audio por WhatsApp que le da la razón a Víctor.
Toda la razón, Víctor, tienes toda la razón. Yo soy del Madrid primero y después del de casa, de Osasuna, pero primero del Madrid. Tienes toda la razón.
Las 12:31, hora menos en Canarias, a la vuelta hablará Tomás Guas y la escucharemos.
Bien.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.